buenas tardes, buenas noches. Una noche espectacular. Mejor no podría estar el tiempo. Poquito húmedo, nada más. Ese menor inconveniente. Pero acá venimos con todo a acompañarlos en un programa que dicen que se las trae. Una semana que estuvo bastante movidita, intensa, podemos decir, con algunas novedades, ¿no, Mati? Pero algo puede pasar en la Argentina, de todo puede pasar. Lo que seguro no va a pasar es que te aburra, porque siempre pasan cosas. ¿Qué pasó en esta semana, Mati? Porque estuvimos charlando antes de entrar y había novedades de todo tipo.
Una semana bastante cargada, de hecho están pasando cosas en este preciso momento. Las madres de Plaza de Mayo han vuelto a la marcha de la resistencia. Hoy está, en este momento está terminando el acto. Nosotros, obviamente, nuestro compromiso es estar acá todos los días, pero nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a Eve, que hoy, hace unos minutos estaba cerrando los últimos discursos. Pero una semana cargada, ¿no?
Cargadita, ¿no? River campeón. Joaquín,
el programa que trae buena suerte.
Sí, la única duda que me quedó viendo los festejos es, ¿salió campeón River o salió campeón el BBVA? Porque todas las banderas decían BBVA, los gorritos, las camisetas BBVA. Digo, ¿qué cuadro es este que salió campeón? El que pone la plata, Bueno, River salió campeón. Hoy, un acontecimiento muy importante. Hoy, además de la marcha de la resistencia, juega Ferro.
Volvió
el fútbol ya de primera división. No sé todos los resultados, sé que por ejemplo Gimnasia le ganó a Vélez 2-0. Gana Talleres a Racing 1-0, mirá Talleres, volviendo a primera división y debutando con un triunfo contra un grande. Después esta semana también se volvieron a habilitar las compras al exterior por internet, las compras puerta a puerta. Una reglamentación medio complicada ahí que...
Hay que hacer trámites en el AFIP, hay que tener clave fiscal nivel 3, eso, todo un papelerío tremendo. Pero bueno, volvió el sistema puerta a puerta.
Volvió el sistema puerta a puerta. No me parece mal que se le pongan determinadas trabas y que se pongan determinados impuestos. Creo que algo así como el 50% del valor de la compra hay que pagar en impuestos, porque es una forma también de proteger de alguna mínima manera, después de todo el perjuicio que le han causado en estos 8 meses, es proteger un poco al comercio nacional, porque el comercio este vía internet no deja de ser un comercio injusto, por decirlo de alguna manera. Sabemos el dumping social que se aplica en países, sobre todo del sudeste asiático o en China, con respecto a la fabricación, donde no solo interviene el volumen de las compras y por eso dicen que bajan los costos, sino también hay lo que se llama el dumping social, que son la falta de derechos laborales, los salarios miserables que se pagan, y todo eso influye en el costo de esos productos, que hace que sean mucho más baratos, ni hablar los que se producen en los barcos, factorías, donde directamente se trabaja con esclavos, y después los países del sudeste asiático lo único que hacen es ponerle el sellito de Made in, pero en realidad nunca se fabricó allí, sino que se fabricó arriba de barcos en alta mar, con un sistema directamente de esclavitud. Bueno, está bien que se le ponga impuestos importantes, porque es un comercio muy injusto el que se realiza desde ahí. Bueno, fue Marcos Peña esta semana también al Congreso y estuvo dando un informe respecto de lo bien que se vive en Disneylandia. Lástima que no habló de la Argentina, pero hubiera estado bueno. Y también se reprogramó el tema del tarifazo, la audiencia pública, obligatoria por ley, y no tuvieron mejor idea los muchachos que fijarla para el 16 de septiembre, aniversario del golpe de Estado de 1955. Todo un símbolo, parece ser. Sí, hubo una buena en Córdoba, ¿no?
Una buena en Córdoba, la sentencia Menéndez. ¿Fue martes, miércoles? No recuerdo.
¿Y jueves no fue?
No recuerdo, pero bueno, venimos con una buena después del programa anterior que hablábamos de la prisión domiciliaria de Checolás. Bueno, hoy tenemos una buena, la sentencia de Menéndez junto a creo que eran 15 genocidas más que tuvieron sentencia perpetua.
Digamos. De perpetua, después otros con otra cantidad de años y bueno, algunos incluso fueron absueltos. Sí, una imagen tremenda a raíz de esos juicios, que era la de, llamémosle, esta señora, Cecilia Pando, gritándole a las abuelas de Plaza de Mayo que los que habían muerto, torturados o que habían sido desaparecidos por estos genocidas, eran todos terroristas. Y yo lo publicaba justamente en internet que en ese momento me acordé mucho de Susana Valle, la hija del general Valle, que fue salvajemente torturada por la hiena Menéndez mientras paría a sus dos mellizos. Y no solo la torturaron a ella, sino que Menéndez mató a los dos bebés y solo ahí, después de muertos, se lo llevó a Susana para que los viera. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo con la impunidad del Estado atrás. Eso es terrorismo de Estado. No hay dos demonios cuando se está hablando de asesinar bebés recién nacidos. Pero bueno, la buena fue que estos hijos de puta van a terminar en cana por el resto de sus vidas. Eso sí es lo positivo de esta semana, aunque la verdad es que tuvieron la suerte de ser encarcelados en nuestra ley y no en la de ellos, porque si no hubieran terminado arrojados desde un avión al Río de la Plata. Vamos a una breve tanda y bueno, ya arrancamos con este programa de hoy, que hay que hacerlo sin parar.
Ahora tus compras las haces sin moverte de tu casa. Benelus Tienda Virtual te ofrece los alimentos más sanos y sabrosos al mejor precio y te los lleva a tu casa o tu trabajo. Benelus Tienda Virtual. Búscanos en Facebook o al teléfono 205-77-690. Entregas sin cargo en toda capital.
Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas.
Lo que estamos escuchando hoy y vamos a escuchar a lo largo de toda la noche son bandas uruguayas, porque el 25 de agosto además fue la fecha de la independencia del Uruguay, que vale la pena recordarlo. La primera ley que se vota en ese congreso es la ley de independencia de todo poder extranjero, pero la segunda ley que se vota es la ley de unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ley que no se cumplió, por cierto. Pero bueno, hoy nos van a estar acompañando músicos uruguayos durante todo el programa. También nos olvidábamos de decir que hoy es el día de la radiofonía nacional. Hoy se cumplen 96 años de que un 27 de agosto de 1920 los locos de la azotea realizaban la primera transmisión radiofónica en la Argentina, unos fragmentos de la ópera Parsifal de Wagner, que la transmitieron desde los techos del Teatro Coliseo con un micrófono y unos transmisores muy elementales. Se podía tomar la transmisión allí a unas pocas cuadras nada más, pero bueno, Enrique Susini, César Guerrico y Luis Romero, los locos de la azotea, dieron lugar a que el 27 de agosto fuera el día de la radiofonía nacional. Las vías de comunicación nuestras son el Facebook, como siempre Puede Fallar, el Twitter, @puedefallar941 y el WhatsApp 15-2651-3563. Ya tenemos, por supuesto, algunos mensajitos de Alondra, de Alberto Vega, de Alicia Jiménez, que nos escucha de Río Gallegos, pero es rosarina, de Telma Hughes, de Lavallol, de Isabelino, del Chaco. Isabelino se encarga de cuidar la altura de los ríos. En el Chaco está solo, allá metido en las estaciones, vigilando que no suban demasiado y controlándolo. Y bueno, desde allá nos escucha Elena Lencina y la lejanita de hoy, que es Betty Zaponaro, que nos está escuchando desde Nueva York. Ah, y bueno, también de lejos, Tatiana Ávila de Aguilares, Tucumán. Así que bueno, nos vamos para arriba, nos están escuchando desde Nueva York, la semana pasada nos mandaban desde Barcelona y desde Madrid, pero hoy tenemos acá, en el teléfono, no lo tenemos exactamente acá, a Alejandro Fabri, el gran periodista deportivo que reeditó en estos días el libro El nacimiento de una pasión, la historia de los clubes de fútbol, que realmente es recomendable su lectura. Tiene datos que yo creo que ni los hinchas de los propios clubes saben las cosas que sabe Alejandro y que plasma en ese libro sobre la historia de las diferentes asociaciones deportivas de la Argentina. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto recibirte. Víctor Mastrangelo y Matías Rop desde Puede Fallar te saludan.
Hola, Víctor. Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto, Alejandro, escucharte. Acá un poquito pasados por agua, pero contentos.
Sí, igualmente. Sí, mucha lluvia, demasiada.
Tremendo, tremendo. Demoró unos días en llegar, pero llegó con todo. Alejandro, esta es la reedición del libro que vos lo habías... se había editado por primera vez en 2009, creo, pero que viene, digamos, con nuevo material, con más información, ¿no?
Sí, en realidad es una edición corregida, porque hemos sacado algunas cosas que estaban mal. Vos sabés que las historias de los clubes a veces se van descubriendo nuevas documentaciones o nuevas verdades. Hay mucha leyenda alrededor de eso. Y hemos agregado la historia de unos 150 clubes que jugaron en el amateurismo y no existen más. Contar un poco quiénes eran, a quiénes se presentaban, ¿no? Bueno, esta es una edición definitiva. Ya, en realidad, si se quiere hacer otra cosa, hay que hacer otro libro.
Hay que hacer otro libro.
Pero sí, es un libro que, digamos, de la primera edición, que es del 2007, fines del 2007, tiene alrededor de 200 clubes más y 200 páginas más. Así que casi que es otro libro.
Es otro libro. Sí. Alejandro, yo te quería preguntar... ¿Cómo hicieron ustedes para conseguir esta información? Porque no es algo que está en los libros, prácticamente hay cosas que son de tradición oral, porque eran los clubes en sus orígenes, eran cosas casi elementales, digamos, casi reuniones de amigos, ¿no? Requiere un trabajo importante. ¿Vos esto lo haces solo? ¿Tenés un equipo de gente que trabaja contigo?
No, el único equipo de gente es mi hijo Sebastián, que me ayuda de vez en cuando puede, y después ha sido el trabajo mío de muchos años de juntar datos y... Siempre me interesó el origen de los clubes, he hecho algunas notas sueltas en otras épocas, mucho más elementales, por supuesto, mucho más cortas, y bueno, se nos ocurrió en su momento, como ahora los clubes todos han cumplido 100 años y han salido muchos libros sobre el origen de los clubes, en el 2007, 2006 más o menos, se nos ocurrió hacer un libro que juntara los datos principales de cada club para que la gente que se interesa por eso no tenga que comprar el libro de cada club. Y la verdad que los archivos sirven mucho porque al haber ido juntando cosas y al haber ido mucho a la biblioteca y al tener el elemento que significan los libros de los clubes también en muchos casos, en algunos no, pero en otros sí. Y después hoy con internet hay muchas páginas que permiten encontrar pequeños fragmentos de cosas que dan la sensación de que uno puede siempre encontrar algo más. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Es un trabajo duro desde el punto de vista de que invertís mucho tiempo, porque además hay un detalle básico. Pensemos que no hay ningún sobreviviente de los clubes fundados. Claro. No hay documentación real. No es que los muchachos que fundaban un equipo de fútbol llamaban un escribano y labraban un acta, ¿no? Y tampoco hay fotos ni imágenes. Claro. Entonces es realmente complicado. Pero bueno, se puede hacer. Por eso yo te decía antes, Víctor, que hemos... arreglado algunas cosas, porque en realidad algunas historias, cuando uno las analiza y las investiga bien, no son reales, entonces hay que modificarlas. A veces al principio, en el primer libro, yo le di crédito a algunas, por ejemplo, la camiseta de Lanús. ¿De qué color es la camiseta de Lanús? ¿Por qué es granate? Hasta hoy, Lanús cumplió 100 años el año pasado, en el 2015, Lanús en el 1915.
Sí.
Y en el libro del propio club, los historiadores de Lanús explican que no han podido resolver por qué Lanús tiene la camiseta granate, o sea, debido a qué razón Lanús cambió la original camiseta, que era roja, por granate. Esto pasó más o menos por 1926. Yo compré en el primer libro la leyenda de que habían traído una camiseta de España, del Pontevedra, pero después, investigando, una vez publicado el libro... Esto es como cuando vas a una zapatería, te compras un par y después pasás por otra zapatería y ves un zapato mejor que ese que te compraste.
Claro.
Bueno, me pasó lo mismo. Encontré después de haber publicado el libro, que el Pontevedra se había fundado 20 años después que Lanús.
Imposible que hubieran traído una camiseta de ahí.
Claro, entonces no había ninguna camiseta. Ahora, la pregunta que no tiene respuesta es, el escudo de Lanús, que es un escudo particular, con una letra medio gótica, con las letras superpuestas una con otra, hay gente que dice que al principio el escudo de Lanús era rojo, y otros que dicen que era granate. Entonces, no nos ponemos de acuerdo ninguno. Es un ejemplo que les doy, ¿no?
Claro.
Pero bueno, son situaciones para analizar, ¿no? No es sencillo dar con la verdad, porque en muchos casos no hay una verdad, no hay una sola verdad. Hay versiones diferentes. Hay mucha gente que quiere mostrarnos que el fútbol es toda una cosa romántica y hermosa, y no fue siempre así.
Y te hago otra consulta, porque también me quedé enganchado con esa historia. Lo de Taladro de Banfield viene de un diario nazi.
Sí, eso está totalmente probado, sí. De un diario... A ver, no es que era un diario nazi, era un diario que se llamaba Pampero, de la zona de Avellaneda, que era un nacionalismo católico que simpatizaba con los alemanes. Uh-huh. Y justo se dio el hecho de que los alemanes estaban invadiendo la Unión Soviética, tratando de llegar hasta Moscú, donde finalmente nunca llegaron, y al mismo tiempo Banfield había vuelto a primera y era la sensación del campeonato porque ganaba partidos. Banfield no juega la primera década del 30 en primera división porque los dirigentes se equivocan y creen que el profesionalismo no iba a tener futuro. Los que no tuvieron futuro fueron los equipos que no se plegaron al profesionalismo.
Claro.
Justo en ese momento Banfield le hace 4 goles a Independiente en Avellaneda. Y ese diario usó ese ejemplo de que Banfield taladró las defensas rojas, porque era como que los nazis estaban taladrando las defensas del ejército rojo en la Unión Soviética.
Claro.
Y ahí le quedó el apodo, un apodo raro, extraño, pero que bueno, como no había un apodo, era el albiverde, era el equipo de los ingleses, el equipo banfileño, porque Banfield era un reducto muy, muy inglés, de hecho claro. Es una zona más residencial que otras zonas del sur, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, ¿cómo estás? Matías Schrupp te saluda.
¿Qué tal, Matías?
Alejandro, mira, te cambio un poco de tema, de lo que es la historia de los clubes. Vamos un poco a lo que es la actualidad hoy de los clubes. ¿Cómo estás viendo todo lo que estuvo pasando en la AFA, te dirías, desde la muerte de Grondona en adelante?
Y bueno, más o menos lo que te imaginás. Digamos, Grondona dejó una situación atada con alambre, como dice Copani, y hubo una enorme pelea por tratar de capturar el poder enorme que tenía Grondona. Ese poder quedó repartido en pedazos. Cuando se pretendió normalizar con la elección que hubo el año pasado, que terminó ese bochorno de la votación empatada, evidentemente hubo una maniobra de alguien para que Marcelo Tinelli no ganara. Y después, se generó todo esto, la pretensión de Boca de manejar todo a partir del gobierno nacional, que es un gobierno que en el tema del fútbol, seguramente por la vinculación de Macri con Boca, ve el fútbol desde una óptica muy de equipo grande, ¿no? Esta historia de la Superliga, la pretensión de copiar a la Liga Española, que es una liga donde juegan nada más que 2 equipos y el resto mira, el reparto de dinero. Bueno, todo eso fue un intento liderado por el presidente de Boca, Angelici, con la venia del gobierno nacional, y aparentemente no ha tenido tanto éxito, por suerte, yo creo, porque el fútbol argentino es mucho más grande que River y Boca, ¿no? Son muchas cosas más. Digamos que ahora sigue en el medio de un desorden habitual, nada nuevo, esto no es novedoso. Independientemente de la gestión de Grondona, el fútbol argentino siempre fue caótico, porque en realidad este es un país caótico, ¿no? No es el fútbol. A mí me causa gracia, les diría, cuando la gente pide que sea todo más transparente, más claro en el fútbol. Este es un país turbio en general, en las cosas, en las actividades públicas, desde los funcionarios, sería largo de hablar, pero no se le puede pedir al fútbol, justamente al fútbol profesional, donde se maneja hoy tantísimo dinero, que sea especialmente cristalino, cuando no lo es en ninguna parte del mundo, acá mucho menos. Este es un país que ha tenido incontables situaciones en el fútbol de corrupción y demás, que se van a seguir repitiendo. Hoy a lo mejor se conocen un poco más, hay más investigación, no sé si hay más investigación, hay más posibilidad de enterarse cómo pasan las cosas. Pero yo les puedo asegurar que en la década del 20, en la década del 30, hace muchísimo tiempo, pasaba de todo, y pasa que no había la amplificación audiovisual que tenemos hoy, ¿no?
Alejandro, esta semana salió publicado la confirmación de que vas a estar en la transmisión de Fútbol para Todos, que esta primer fecha...
No está confirmado eso, no.
Ah, mirá, porque yo lo que había entendido que vos esta primera fecha no ibas a estar, sino que te ibas a incorporar recién a la segunda fecha. Te quería consultar, bueno, no, ¿cuál es la situación?
Es una posibilidad, pero no puedo asegurarte que esté confirmado eso todavía, no hemos tenido... Digamos, hay una idea de que eso pase, pero no te lo puedo asegurar.
¿Y en este momento de qué depende?
De todos modos, el fin de semana que viene no hay fecha porque juega la selección.
Juega la selección.
Entonces hay un tiempo más para ver si eso se soluciona o no. La verdad que no te puedo decir ni sí ni no todavía.
Alejandro, ¿qué futuro le ves al Fútbol para Todos?
No tiene más el Fútbol para Todos futuro.
Ya está.
A ver, el gobierno se ha desprendido de lo que ha podido, le ha dejado... digamos, con la vieja ideología liberal, le ha dejado al canal del Estado las cosas menos importantes y le ha dado a las emisoras privadas los partidos más importantes. O sea, Canal 7 está transmitiendo lo que queda.
Sí.
No quiero decir el desecho o el rezago, pero es más o menos eso.
Pero partidos de menos rating, podemos decir, para no ofender
a nadie. Los partidos de menos rating. Cuando en realidad debería ser un poquito más repartido todo, ¿no? Por otro lado, también habría que decir que es lógico, porque en un fútbol absolutamente comercial, que los canales de más rating tengan los partidos más importantes, también es lógico. A mí me da la sensación de que el gobierno va a pretender que el fútbol sea gratuito hasta el acuerdo que habían prometido, que era 2019. ¿Cómo lo implementarán? No sé, buscarán la manera de que haya, se cobre a partir de la privatización de los canales, las transmisiones grandes, que se cobre a lo mejor un plus porque se vea en HD, que se cobre por los partidos de la selección o por la Copa Argentina. La verdad que no lo sé todavía, yo soy simplemente un periodista, no conozco el tema empresarial.
Uh-huh. Alejandro, la última, te hago ya para despedirnos. ¿Sos de Caballito vos?
Sí, claro, sí.
¿Y cómo te hiciste hincha de Platense siendo de Caballito?
Bueno, yo tengo a mi padre que era de Núñez, mi abuelo que era de Saavedra, todos eran de Platense. Digamos, vivo en Caballito porque mi mamá era de Floresta, mi papá de Núñez, y se vinieron a vivir en Caballito. Nací en Caballito, me crié en Caballito, pero ahora vivo en Boedo y tengo dos o tres muchachos amigos que viven por acá cerca, que son de Platense también, digamos. Tampoco es tan
Platense
tan raro,
no está circunscripto a un barrio, digamos.
No, son equipos de barrio, Platense, Chacarita, Ferro, Atlanta, Argentino Junior, Vélez, Huracán, pero digamos, uno está dentro de la capital. No. Vos pensás que cuando yo me hice hincha de Platense era un equipo de primera, Platense jugó 75 años en primera, ¿no?
Sí.
Era mucho más sencillo. Hoy es más complicado de entender porque Platense está vegetando en una categoría impresentable, esperando volver a jugar, aunque sea la B Nacional, pronto, ¿no? Es una cuestión de familia. Uno se hace hincha por una cuestión de familia o por una cuestión barrial, me da la sensación. Hoy, lamentablemente, hay una enorme cantidad de chicos que se hacen hinchas del que va primero, ¿no? Que son habitualmente Boca o River, es un problema. Sí.
Si no se hacen hinchas del Barcelona, ¿no?
Claro, del Barcelona, del Real Madrid o del Paris Saint-Germain. Se hacen hinchas del poderoso. Es un problema serio porque hay un bombardeo permanente de los medios de comunicación para que la gente se haga hincha de los equipos poderosos. Y eso perjudica mucho al fútbol.
Es así. Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?
Bueno,
y mucha suerte con el libro, vamos a seguir.
En algún momento, ¿cómo?
Vamos a seguir hablando del libro, porque la verdad que hay cosas más que interesantes que, como decíamos al principio, ni los propios hinchas conocen sobre esos clubes. Yo, por ejemplo, me enteré contigo, no en este libro, en otro, que hubo un club que se llamaba Always Ready, que jugó la Copa Libertadores
de
América.
De Bolivia.
Maravilloso, claro, me hice hincha del Always Ready.
Es un libro que dice sobre el origen de los clubes que jugaron la Copa Libertadores.
Sí, ese libro es espectacular, lo recomiendo. No sé si, la verdad no sé si se consigue en las librerías todavía, pero...
Sí, porque no es del 2012, ese libro que cuenta la historia de 200 clubes que jugaron la Copa Libertadores de todos los países de Sudamérica y de México. Acá en este libro te vas a enterar de la historia de Eureka, un equipo que jugó 5 años nada más, entre 1915 y 1920, y jugó 2 años en Primera División.
Mira.
Yo me enteré investigando, sin saber que este equipo había existido, había jugado en primera, ¿no?
Y que jugó en primera. Qué genial. Bueno, Alejandro, la verdad, muchísimas gracias. Daría para hacer todo un programa contigo hablando de estas cosas, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande y gracias.
Un abrazo muy grande. Era Alejandro Fabri charlando con Puede Fallar.
Empezá tu día de la mejor manera con granolas y mueslis Las Mañanitas. Una equilibrada combinación de cereales y frutos secos para hacer de tu desayuno una fiesta de sabor y nutrición. Pedilas en la dietética de tu barrio. Granolas y mueslis Las Mañanitas.
Ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando
y seguimos porque el programa este vuela hoy, entrevistados todos de primera división, excelentes. Ahora ya estamos en comunicación con uno de los protagonistas de la obra que se está exhibiendo en el Teatro de la Comedia, Orquesta de Señoritas. Es Edgardo Nieva, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Edgardo? Un gusto recibirte. Víctor Mastrangelo, Matías Rob, te saludan acá desde Puede Fallar.
¿Qué tal, muchachos? Buenas noches.
Un gusto, Edgardo, recibirte.
Muchas gracias.
Bueno, comentábamos que están con un elenco bárbaro, con Norberto Gonzalo, con Jorge Pacini, con Osmar Núñez, Ernesto Larrese, Miguel Jordán, poniendo en escena Orquesta de Señoritas. Una obra, Edgardo, que curiosamente explotó, por decirlo de alguna manera, cuando los papeles de mujeres los empezaron a interpretar hombres.
Sí, efectivamente. Esta obra se había estrenado en París en el año 62 y no había andado demasiado bien. Y cuando se decidió hacerla en Buenos Aires, el director Petraglia decidió que los personajes femeninos fueran interpretados por hombres. Y fue un hallazgo, te digo, porque hace, imagínate, 42 años de eso. Y bueno, realmente a partir de ahí la obra siempre fue un éxito. Se repuso con esta 6 veces. Y bueno, sigue siendo vigente porque es una obra que habla del amor, de la soledad, de las bajezas, de las miserias, de la desesperación. Y te hace entrar por el lado del humor, y cuando ya estás muy adentro, bueno, te la van a guardar porque ahí entonces entran a pasar otro tipo de cosas. Y te digo la verdad, llevamos un par de funciones hasta ahora, y realmente la gente sale muy contenta del teatro, la obra sigue estando totalmente en vigencia, Y en este caso, te digo, un elenco, el que menos teatro tiene, tiene 35, 40 años de actor. Entonces esto se nota arriba del escenario, en una conjunción maravillosa que se da entre todos, donde tenés una sorpresa como que Osmar Núñez, que interpretara a Perón en la película Juan y Eva, es la directora.
Es la directora. La
y lo hace maravillosamente bien, nunca podrías decir que ese tipo hizo, pero bueno, y hay interpretaciones verdaderamente muy buenas, tenerlo a Miguel Jordán es un lujo también, todos, en verdad esto anda muy bien arriba del escenario y abajo del escenario, porque realmente somos todos compinches, acá nadie compite con nadie, es algo verdaderamente muy muy lindo.
Edgardo, esta adaptación que es de Jorge Pacini, ¿tiene alguna diferencia con la de Manuel González Gil? O es...
Sí, totalmente.
Esto porque está bueno que la gente que vio la de Manuel González Gil igual puede ir a ver esta Orquesta de Señoritas y va a encontrar una cosa distinta.
Sí, según me dice Jorge Pacini y Norberto Gonzalo, que formaron parte de ese elenco, la adaptación estuvo errada porque se la había trasladado a Buenos Aires y esto en verdad se desarrolla en París en el año 47, en la época posguerra. Y entonces verdaderamente esta tiene que ver con el original y verdaderamente te digo, es otra cosa, ¿no? Lo dicen ellos que formaron parte de aquel elenco. Así que bueno, quedó muy redondita, muy muy bien. Y te digo la verdad, el sueño es poder aguantar hasta el verano y entonces ahí sí poder hacer temporada de jueves a domingo en como se hace normalmente, ¿no es cierto?
Edgardo, ¿cómo estás? Matías Schlopp te saluda.
¿Cómo te va?
Edgardo, te quería consultar porque se está viendo, de hecho los diarios están publicando que por primera vez después de años de crecimiento en la venta de entradas, este semestre es notoria la caída en las ventas. ¿Vos eso lo ves en el público? ¿Ves que va menos gente al teatro?
Sí. Está sucediendo. De pronto obras que habían estrenado a teatro lleno de miércoles a domingo hoy han bajado notoriamente. Y esto tiene que ver con una situación general, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, está costando sacar un pesito que no es un pesito, ¿viste? Hoy una entrada al teatro en la calle Corrientes sale 400 pesos y imagínate si tu mujer son 800, el estacionamiento, ir a comer. Claro. Bueno, se hace todo muy cuesta arriba y esto el teatro lo está sintiendo. De hecho, todavía no se sabe bien qué obras van a ir a Mar del Plata y no ha habido casi estrenos. Si ha habido alguna reposición o algo, pero no ha habido casi estrenos. Y esto tiene que ver con que la incertidumbre es total y está generalizada, ¿verdad?
Tal cual. Bueno, Edgardo, hay una pregunta que te la tengo que hacer, supongo que te la habrán hecho 850.000 veces, pero bueno, es la primera vez que hablas con nosotros y el público se renueva. Sí. Tu carrera quedó muy asociada a la figura del Gatica de Leonardo Fabio, ¿no? ¿Qué te despierta eso a vos, en lo personal? ¿Te gusta? ¿Te perjudicó de alguna manera?
Mira, por un lado es un orgullo muy grande haber sido protagonista de una película de Leonardo Fabio. Yo creo que sin lugar a dudas uno de los grandes directores del cine argentino. Y por otro lado, este es un medio bastante atípico, donde si vos sos un actor que hace el mismo personaje en todas las películas, trabajás permanentemente. Ahora, si verdaderamente llegás a impactar con una creación muy grande, tal como fue el caso de Gatica, les cuesta aceptarlo. Hasta ha habido productores que cuando alguien me quería convocar decía, no, pero la gente lo recuerda con la cara sangrando, una tontería, una imbecilidad absoluta. Pero yo creo que eso tiene que ver con lo chato de nuestro medio, que no es tan, como te podría decir, tan noble y tan digno como muchas veces lo pintan. Es un medio donde normalmente trabaja un puñado de actores y hay mucha gente talentosa que queda al margen de todo eso y que, por suerte, al tener una vocación muy grande, todos siguen trabajando por su cuenta y haciendo cosas, pero en verdad cuesta mucho y para que todo eso suceda hay una crítica cómplice que vive elogiando esos trabajos que son de medio pelo o que está interpretado por actores que siempre hacen el mismo personaje y los elogian. Y bueno, esto es así. Mira, yo ahora hacía unos años que no hacía teatro acá en Buenos Aires y realmente me doy cuenta que hay muy pocos programas de televisión donde podamos ir a ofrecer el espectáculo, a vender lo que estamos haciendo. Y esos pocos programas generalmente, si vos sos mediático, si sos un violador serial o si sos alguien que vive de escándalo en escándalo, encantados, te invitan al piso. Ahora, si vos sos simplemente un actor que hace su trabajo, la cosa se hace mucho más difícil. Yo creo que esto es algo que tiene que ver con una batalla cultural que hemos perdido, hasta ahora la hemos perdido, y que forma parte de todo lo que debemos remontar si queremos volver a estar en carrera con la felicidad y con el bienestar del pueblo, ¿verdad?
Es así, Edgardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y reiteramos que Orquesta de Señorita, que la recomendamos especialmente, está yendo los lunes y martes a las 21 horas en el Teatro de la Comedia, ¿es así, no?
Así es, y les agradezco muchísimo este llamado.
No, por favor, vamos a seguir en contacto. Invitamos, por supuesto, a toda la audiencia que vayan a ver porque es una obra que vale mucho la pena. Y con un elenco de puta madre, otra cosa no se puede decir.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Chao, querida.
Hasta luego. Era Edgardo Nieva, acá compartiendo la previa de la previa del sábado con Puede Fallar.
En la ciudad
Clínica Estética del Calzado. Zapatería, marroquinería, insumos para tu calzado. Hidalgo y Yerbal, a solo una cuadra de Avenida Rivadavia. Todas las reparaciones al precio más conveniente. Clínica Estética del Calzado.
Era un escritor, se la tapaste.
Seguimos, son las 8 menos cuarto de la noche en este Buenos Aires lluvioso. Tenemos los últimos saluditos que nos fueron llegando, ya no vamos a tener tiempo para más. Osvaldo Ferraro, de General Pico La Pampa. Birna Figueroa, que está loca de la vida porque aprobó física, nos puso. Marta Medina, que dice muy bueno el programa. Normita Leguizamón, desde Villa Ángela, El Chaco, que dice que nos escucha por Radio CUT. Ariel Tortul, de Reconquista, Santa Fe. Y José, de Villa Luz Uriaga, que tiene un mensajito para usted, Matías Rop. Después se lo doy en privado. Pero bueno, seguimos acá en Puede Fallar a tope, porque tenemos ya en la comunicación a Osvaldo Papaleo. Esta semana se conoció la pericia que el juez Ercolini le había pedido a los peritos de la Suprema Corte para saber si el precio que se había pagado por papel prensa en su momento era un precio justo o era un precio vil. Finalmente esa pericia salió esta semana y salió con un resultado quizás sorprendente para muchos. No, por supuesto, para quienes tuvieron que vivir esa tremenda situación que fue la apropiación de papel prensa. Osvaldo Papaleo lo recibimos acá en Puede Fallar y le preguntamos ya de entrada, Osvaldo, además de darte la bienvenida, ¿qué fue lo que pasó con esa pericia respecto al precio que se pagó por papel prensa?
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Un gusto.
Nosotros antes de decirte el tema de la pericia, siempre te quiero aclarar esto. Nosotros el reclamo nuestro es haber forzado a la familia Graeber a vender papel prensa. El primer delito es ese.
Esto fue después, un pedido del juez Ercolini por las de él, para dilatar, digamos.
Sí, además él quiere tener ese elemento, quería tener ese elemento de juicio que no hace al fondo la cuestión, porque yo a vos, aunque el pago hubiera sido justo, la obligación es el haberlo forzado para vender es lo que constituye el delito. Entonces, está bien. Las pericias dan, son hechas por los peritos, como decías vos, de la corte, y los tasadores de la corte. Al margen hay peritos de parte, ¿no? De las dos partes. Eso demoró mucho, porque esta pericia duró prácticamente 2 años y medio. ¿Te cuenta? Porque, claro, las partes se reúnen, cuestionan, a medida que se va desarrollando el peritaje. De un tiempo no muy largo, en el sentido que los Graeber tuvieron 3 años para ver prensa, no fue una pericia hecha sobre toda la historia de papel prensa hasta hoy, ¿no? En aquel momento, situarse para ver cuánto era lo que valía lo que se, de acuerdo a lo que se estableció en el convenio ese que mostró la gente de Clarín. Bueno, aparentemente se cumplió porque Rafael Janover, que era el poseedor de las acciones clase A, que nunca negó que esas acciones eran de David Graeber, él había dicho en el momento de la pericia, cuando declaró, nosotros hemos declarado todo en esa causa 2 y 3 veces, ¿no? Y ya no le dijo, va a dar la pericia un precio vil, porque si ellos hablan de que la operación se había pactado en hacer en 8 millones de dólares, que nunca pagaron eso aparte, pero decía ya no ver igual, dice, el precio ese es muy por debajo del patrimonio de la empresa, y porque yo había firmado, él era presidente de papel prensa en ese momento, y un hombre de negocio, con lo cual sabía los números, dice, yo había pagado por esa máquina, una de las máquinas, 18 millones de dólares. Claro. Bueno, los tasadores llegan a la conclusión que el patrimonio en aquel momento de la familia Graeber en el papel prensa, incluyendo autos, propiedades, toda la parte de forestación que se había comprado, extensos lugares para tener árboles y la corteza del árbol y el papel, la historia esa, para forestar además. Dio a los tasadores, le da unos 24, 25 millones de dólares. A una auditoría, una pericia además que hizo, de auditoría que hizo el Banco Nacional de Desarrollo, ha pedido del defensor de menores que actuaba en aquel entonces, porque había una menor por medio, que era la hija de Lidia, la hija de David Graeber, en ese momento el Banco Nacional de Desarrollo habló que el patrimonio en acciones era más o menos de 14, 15 millones de dólares. Esto, los peritos van recogiendo eso. Y en general, las pericias de parte, todas dan más o menos parecido, ¿no? O sea, con lo cual no hay un gran diferendo en esto, que si nos ponemos a pensar, la venta se hizo por un precio mucho menor de lo que aparentemente valía, si eso sirve para probar que nadie vende, si no lo fuerzan, a un precio tan tan económico, claro, un bien que tiene.
Menos de la tercera parte de su valor.
Claro, entonces estamos hablando de una cosa que... Pero además debemos aclarar que en esto hay que ser realista. Ellos depositaron en aquel momento una operación $27,000 en una escribanía. La cifra es así, $27,000 en una escribanía. Después los Graeber son juzgados, están presos, una serie de cosas que nunca recogen, ni esos 27.000 ni el resto, no, que nunca se pagan. Y además, en el momento de la interna que había entre ellos, de la Junta de Comandantes, Macera, que en un momento determinado mete a un capitán de navío, se llamaba D'Agostino, como auditor de papel prensa, en el año 78, el informe lo hacen en el 79, ¿no?
Osvaldo, ¿cómo estás? Matías Job te saluda de este lado. Te quería consultar por esta semana tuvieron...
Agostino dice que realmente desde que tomaban los diarios, en ese momento existía La Razón, La Nación y Clarín, en la empresa, nunca habían invertido ningún dinero genuino, porque primero no habían pagado la compra. Y después, todo el desarrollo empresario que hacen son con créditos del Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, con lo cual, dice, acá no hay inversión real. Acá hay, bueno...
Sí, es la dictadura la que les presta el dinero para terminar la fábrica.
Pero más bien, claro, además el convenio era ese, ¿no? Y además el estilo del Clarín de los negocios, no poner nada y quedarse con todo, obviamente. Y en este caso, esto está muy claro. Además, esto va a servir para que Ercolini, que en marzo del 2015, cuando el fiscal de la causa le pide que indague a Mañeto, a
Ernestina Herrera y a Bartolomé
Mitre. Noble y a Mitre, en ese momento, Ercolini patea para adelante, como todo, patea y dice, no, pues no están terminadas la pericia, juega el tiempo. Pero el tiempo pasa, la pelota cayó en agosto de 2016, ¿viste cómo es la cosa? Vos cuando tirás para adelante la cosa llega, hay un término. Bueno, llegó ese momento que ahora Ercolini diga, bueno, voy a indagarlo, no voy a indagarlo. Digamos, nosotros hemos reiterado ahora, los abogados en esa parte y del Estado Nacional van a reiterar la indagatoria, el pedido de indagatoria. Indagatoria que ya se cae de Maduro porque además es un delito muy grave. Acá no se trata, yo le explico a la gente, de los Panama Papers, lavado de dinero, evasión tributaria. Acá es un delito de lesa humanidad, ¿no? Para que la cuestión se dilate, no indagatoria, porque es muy grave, la hacemos quienes tenemos algún fundamento, y además lo más importante, con bastantes pruebas, y nunca hemos tratado de esquivar declaraciones, ampliación de pruebas, ni una palabra, nosotros en el Estado Nacional hemos quedado en algún momento en una posición incómoda de decir, no, fue una declaración y no vale nada las pruebas, ¿no? Hemos actuado consecuentemente.
Osvaldo, ¿Picardi va a pedir nuevamente la indagatoria? ¿El fiscal va a pedir prontamente?
Vamos a ver, digamos, es posible que la pida. Nosotros con el fiscal obviamente no tenemos ninguna relación, digamos, va a ser una...
¿Cambió algo en la causa desde que está Franco Picardi como fiscal?
Pasó eso, pidió Picardi la indagatoria. Después, bueno, la causa se encaminó a esa cuadra. La causa tiene otro fiscal que era Tayano, que era muy hombre, es muy hombre de Clarín. Y ahí se detuvo, pero era subrogante en ese caso.
Era subrogante,
ahora, Tayano. Desde que está Franco Picardo, se mueve con alguna agilidad, con algún sentido común. Bueno, estamos en una situación que Ercolini va a tener que decidir. Para nosotros no nos cambia el concepto final, porque ya lo había dicho Janover, va a dar un precio vil, lo adelantó, los gastos mucho más grandes. Nadie puede esconder, porque además hay informes económicos del año 86 de fiscal Molina. El tema de referencia no es que fue un expediente una vez que se abrió en el 2010. Había mucha cosa anterior, muchas situaciones. Tanto que aparecen en el diciembre del 2014 las famosas actas de en la aeronáutica de la Junta de Comandantes, donde el tema de referencia en la orden del día de la reunión de la Junta.
Es cierto.
¿Recordás que hubo un...?
Sí, que entregó...
entregó exactamente
Rossi, a Rossi. Rossi entregó las actas esas. Claro.
Entonces, digamos, hay muchos elementos. Está el informe de que hacía Gallino del estado físico y la que decían los interrogatorios, los Greiber, interrogatorios que decían bajo tortura. Entonces, digamos, y ahí nombra a los CEOs de los diarios, que los entrevistan con él. Hay muchas cosas para preguntarle que no es fácil de contestar, no es sencillo. Porque no, primero ahora, si faltaba algo de la pericia también, la operación, los números. Y además nosotros advertimos que en todo el movimiento de los peritos, ellos trataban de obstaculizar muchísimo el avance del peritaje, ¿no? Trataron de detener, porque además tenían una adhesión de un cuarto, que era el perito que pone Podestá, el cuarto en la historia esta, vivo, que era el secretario de Comercio en aquel entonces, que también intervino en el despojo, porque presentó informes, hizo algunas presiones muy concretas para los Greiber. Bueno, como está Podestá ahí, bueno, tiene un perito de parte, un abogado, etcétera, y también colaboró mucho para dificultar el peritaje. Bueno, ahora terminó la pericia, están los papeles ahí. queda solo esperar un, digamos,
a la una novedad
respecto a la, al petitorio que han elevado los abogados de la, el pedido de indagatoria para estas personas, ¿no?
Osvaldo, esta semana pasada se encontraron en el Instituto Patria con la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo fue ese encuentro?
Fue bueno, muy bueno. Nosotros teníamos que hacerlo porque en ella, ella representa a la denunciante del Poder Ejecutivo, la persona que el Poder Ejecutivo decidió participar del 23 de agosto de 2010, ¿no? Hizo un acto en la Casa de Gobierno, dio instrucción, hizo el decreto donde el gobierno es parte reclamante del techo, ¿no? Es querellante también, el Estado Nacional, que además, sabemos, es dueño del casi el 28% de las acciones de Papel Prensa, ¿no? Desde siempre. El Estado también tiene algún interés en que el tema se esclarezca, porque acá, digamos, han contribuido también algunos funcionarios oficiales en eso, ¿no?
Claro. Te quería hacer una pregunta, Osvaldo, porque haciendo relación quizá con lo que fue el episodio de tu secuestro, que fue a partir de una carta documento que vos habías enviado a la editorial Atlántida por una información falsa que a vos te vinculaban como que eras el nexo.
Con el contacto de Diver con los Montoneros.
Exacto.
En esa novela yo ocupaba el cargo de, ¿cómo se llama?, de la persona que lo puso en contacto a él. Y entonces, bueno, yo mandé una carta de documento, me abogó a Carlos Campolongo. Yo cuento cosas porque los protagonistas vivimos, afortunadamente. Bueno, y resulta de lo cual, reciben la carta, documento a la noche, vienen y me raptan, vienen el rapto a la noche esa. Y dos días después que me torturan en el puesto Vasco, y a la mañana me quieren hacer firmar una declaración de declaraciones hechas bajo tortura y eso. Y en la parte que la persona estaba, estamos tratando de que era Darío Rojas, era un comisario de la policía de la provincia a cargo del puesto Vasco, que es una subcomisaría de Don Bosco, me muestra el telegrama original que yo había mandado a la editorial Atlántida. Y además en la revista Somos de la editorial Atlántida, permanentemente en esos momentos se publicaban los testimonios de Timmerman, de mi hermana Lidia, de los padres de Greiber, etcétera, sus declaraciones sacadas bajo tortura. El texto de la declaración o lo que ellos firmaban estaba en la revista, digamos, tenían acceso directo a esto.
Osvaldo, los torturadores, ¿no? una última pregunta muy cortita, que ya nos estamos quedando sin tiempo.
¿Cómo no?
¿Cuál es tu opinión, digo, teniendo en cuenta que el máximo responsable de el armado de centros clandestinos de detención uno de ellos fue por el cual vos pasaste, es Echecolás? Y hoy la situación con Echecolás, lo estuvimos discutiendo nosotros acá el programa pasado, es que es probable que tenga prisión domiciliaria. ¿Cuál es tu sensación al respecto?
No, yo creo que ahí sería, creo, digamos, mi opinión es que hemos logrado un estado de situación que no haya, esa situación no se va a dar. Me parece que no va a lograr lo que ya venía, pero creo que ahí un crecimiento de la impunidad en el tema de los derechos humanos. Hay un viento a favor, editoriales de la Nación, una propensión a estos genocidas, darle una condición de perjudicados por edad, etcétera, o enfermedades, supuestas enfermedades, que facilita. Hay un clima para eso. Yo creo que no va a ser fácil, ¿no? Nosotros creo que lo vamos a impedir. El estado de situación, digamos, del arranque de Peña, Marcos Peña, diciendo, bueno, que la justicia no es el tonto, al secretario de Derechos Humanos, Abruz, hace dos días, diciendo, no, el Estado va a querer ya, va a impedir que salga, etcétera, te quiero decir con eso que hay una situación diferente, digamos. Yo creo que, bueno, vamos a ver cómo.
Sí, tuvieron que dar marcha atrás, notoriamente, ¿no?
Sí, yo creo que va a traer, es muy emblemático.
Claro.
Muerto Camp, del circuito Camp, Echecolás es la figura emblemática. Las cosas que ha hecho por televisión con Alfredo Bravo, las provocaciones que ha hecho en el juicio.
Con el papel de Jorge Julio López. Sí, claro. Sí.
Muy sospechado de estar eso, en eso de él, ¿no? Es muy, muy, muy grande el tema.
Tremendo. Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
No, vamos a seguir en contacto seguramente, porque esperemos que, bueno, que rápidamente se produzcan novedades en esta causa, ¿no?
Gracias.
Un abrazo muy grande. Era Osvaldo Papaleo dialogando con Puede Fallar acá en este sábado que ya se nos va terminando. Estamos casi pasaditas las 8 de la noche. Tuvimos un programa súper intenso con Alejandro Fabri, con Edgardo Nieva, con Osvaldo Papaleo. Y bueno, y si bien la noche no está muy buena, igual te invitamos a que te pongas una buena pilcha. El fin de semana recién empieza, todavía tenés tiempo de mojar el pancito en el tuco del sábado a la noche. Así que dale para adelante, que la noche es toda tuya. Eso sí, te recomendamos lo que decimos siempre. Si vas a chupar, no manejes. Si vas a manejar, no tomes. Que la calle, además de todo, está resbalosa. Nos vemos el sábado que viene, pero puede fallar.
Para el día de hoy, si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera, no hay razones para...